quieto el fufú y sus ojitos cerró. Todo el equipo al morir entregó, cayendo el muerto, soltando el llanto. Ay, ni que fuera para tanto, dijo a la viuda el doitor.
Ya colgó los tenis, estiró la pata, ya chupó faros, se petateó, se nos adelantó, se fue al cielo. Estos son algunos eufemismos que comúnmente usamos para no llamar por su nombre a ese acontecimiento que en realidad todos vamos a vivir tarde o temprano, la muerte. Y es que la muerte es un concepto que nos aterra. Los seres humanos vemos a la muerte como algo que no podemos resolver y por eso nos angustia. Así que preferimos negarla, ignorarla, renombrarla. Y es que hay que asumir que hay un montón de cosas que no sabemos sobre la muerte. ¿Qué es la muerte? Es la gran incógnita. Este tema me despierta una gran cantidad de preguntas y una de ellas es si el miedo a la muerte es distinto entre nosotras las mujeres y si es así, ¿qué aspectos nos preocupan a nosotras? ¿Será que podemos ver a la muerte de manera diferente? ¿Tiene algo para enseñarnos y así dejar de huirle? Hay que hablar de la muerte porque si es inevitable, mejor ser conscientes y tener idea de cómo soportarla de manera saludable, ¿no?
Sin miedo al tiempo. Sin prejuicios de edad.
Sin miedo al tiempo.
Un diálogo entre mujeres de todas las edades. Sin miedo al tiempo.
Yo soy Hilda Cuevas y me alegra estar nuevamente contigo en este episodio de Sin Miedo al Tiempo. El día de hoy nos acompaña la maestra en psicología y especialista en terapia cognitivo-conductual, Mercedes Gutiérrez Pérez, para hablar acerca del miedo a la muerte. Mercedes, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, muchas gracias por la invitación, Hilda.
Para empezar, ¿nos puedes comentar qué es la muerte? ¿Por qué su sola idea nos aterra?
La muerte es un proceso natural. Desde que nacemos, algo que tenemos seguro que es la muerte. Desde nuestra concepción estamos en esa disyuntiva de si, bueno, nuestro bebé va a crecer, no va a crecer, va a haber un producto, no va a haber un producto. La muerte desde el momento uno de la concepción está ahí presente con nosotros. Finalmente la definición pues es la pérdida de pulso, ya no tener frecuencia cardíaca, eso es como tal una definición científica, pero en realidad cognitivamente tiene muchas definiciones, ¿no? Y como lo mencionabas al inicio, ¿no? Tenemos como muchas maneras de referirnos a la muerte. La muerte es parte de nuestra vida y nos va acompañando durante todo nuestro proceso de vida, incluso desde que somos niños, adolescentes, adultos, adultos mayores, ¿no? Empezamos a tener conceptualizaciones muy distintas de la muerte.
Y es muy raro porque nosotros en nuestra cultura incluso celebramos la muerte, ¿no? Tenemos un día especial para recibir a aquellos seres que ya fallecieron y que pensamos que vienen a visitarnos un día. No sé, yo estaba pensando en lo que dijo alguna vez Guillermo del Toro, el cineasta, que dijo que nosotros los mexicanos vivimos con más intensidad la vida porque estamos conscientes de que existe la vida, pero también existe la muerte, ¿no? Pero entonces, ¿por qué ese miedo que sentimos cuando pensamos en ella? Incluso llegamos a sentir ese como escalofrío, ese sudor frío de solo pensar en ese momento, ¿no? Entonces es una diferencia entre lo que uno dice y lo que uno siente cuando te enfrentas a la realidad, al pensar en que en ese momento en específico.
Justo, por ejemplo, nosotros los mexicanos tenemos una característica muy especial, ¿no? Que es esta parte de incluso ridiculizar a la muerte. No tener como toda esta parte del folclore y decir, bueno, nuestro Día de Muertos, los vestimos como de catrinas, ¿no? Empezamos a tener como toda esta conversación respecto a la muerte. Cognitivamente eso nos ayuda, ¿por qué? Porque lo hacemos parte de nuestro día a día. Nosotros elaboramos los temas que vamos asumiendo dependiendo de qué tanto hablamos o qué tan naturales son en nuestra conciencia. Somos conscientes de que no vamos a estar un día y por eso pues también celebramos ese hecho, ¿no? Celebramos a nuestros muertos. Es decir, los recordamos e incluso eso nos recuerda a nuestra propia muerte. El conceptualizar la muerte es parte del proceso de vida y a partir de ese proceso de vida nosotros empezamos a tener una conceptualización. Pero finalmente también tenemos esta conceptualización errónea de que pues nos vamos a morir solo cuando somos viejitos, ¿no? O vamos a morir cuando tengamos 80, 90 años dependiendo de la expectativa de vida que nosotros tengamos. Incluso decimos, bueno, mi familia es longeva o a lo mejor no, mi familia mueren jóvenes, no sabemos, ¿no? Ahí tenemos tenemos o empezamos como nuestra historia de vida respecto a la muerte, ¿no? Es decir, también cuando muere una persona, por ejemplo, a la par que dices, bueno, era un compañero o una persona de mi edad o incluso menor, es cuando empezamos a tener esta conceptualización cognitiva de decir, no, no es cierto, ¿no? Yo puedo morir mañana e incluso, pues no importa la edad que tenga, la muerte está ahí presente, ¿no? Entonces ahí es donde empezamos a tener como esta idea de decir, sí me puedo morir. E incluso empieza como este miedo. Hay muchas personas que incluso desarrollan trastornos, ¿no? Como mucho miedo a cosas externas que los puedan llevar a la muerte, ¿no? Por eso no hacen ciertas actividades, ¿no? No se ponen en riesgo, o personas que tienen como mucho énfasis en cuidar su salud o en ir al médico cada ratito, ¿no? Que eso ya es otro tema, pero finalmente tiene que ver con esto, con el miedo a enfermar y también con el miedo a que si yo enfermo puede ser que yo muera. Justo pues toda esta conceptualización va de la mano con esta que mencionabas, ¿no? Nos da escalofrío el pensar en nuestra muerte, ¿por qué? Porque si nos ponemos a pensar a dónde vamos, ¿no? ¿Qué va a pasar después de la muerte? Incluso hasta el pensar en nuestras cosas, ¿no? El decir, bueno, ¿qué va a pasar con todo lo que he acumulado? ¿Mucho o poquito? No me refiero sí. a como bienes materiales, incluso hasta nuestras cosas queridas, ¿no? Nuestra ropa, nuestros discos, a lo mejor todo lo que vamos, pues, recaudando durante nuestra vida, decir, ¿hacia dónde va a ir, no? Y finalmente nos ponemos a pensar, a lo mejor mi familia va a guardar ciertas cosas, pero lo demás, ¿a dónde se va a ir? Pues no lo sabemos, así nosotros mismos, ¿no? O sea, sabemos que nuestro cuerpo, pues, va a ser incinerado, vamos a ir a un panteón, pero ¿qué pasa con nuestra conceptualización cognitiva de nuestra mente, ¿no? Entonces, aquí es donde empiezan como muchas creencias que pueden incluir pues todas las religiosas, ¿no? De que nos vamos al cielo y que regresamos el Día de Muertos, ¿no? Que estamos aquí conviviendo con nuestros seres queridos, pero que ya no nos podemos comunicar. O sea, todo esto cognitivamente lo usamos pues para disminuir justo este miedo, ¿no? Es decir, si yo tengo una explicación propia, eso calma mi miedo y decir, bueno, no es tan malo, pero en realidad no sabemos qué va a pasar, ¿no?
Y sí es cierto, ahorita me dejaste pensando en varios puntos. El hecho de que todos nos morimos no tenemos comprada la vida y menos saber cuándo, ¿no? Y sí es cierto, muchas veces, a veces somos como que conscientes de nuestra muerte cuando vemos a alguien de nuestra generación que de repente decimos, ay, ya se murió, entonces ¿puedo ser yo? O sea, no es que esté muy joven o sea, ya me está llegando, sobre todo eso, pensar que siempre hay como una etapa en la vida en la que ya es más posible pensar que puede ser posible que yo me muera, ¿no? Y entonces ahí empieza un poquito, empezamos a hacer ejercicio, como dices, a cuidarnos de ciertas maneras. Yo me acuerdo que, por ejemplo, no sé, cada año que ponen la ofrenda, yo les digo, ay, a mí pónganme, no sé, unos chicharrones, ¿no? Uh-huh. Un chicharrón preparado. Es como esas cosas de decir, pensar en nuestra muerte, afirmarla, pero sí es como, sí, lo digo, pero en el fondo, con la creencia y esperanza tal vez de que falten muchos años, pues para eso, ¿no?
Sí, de hecho son muy pocas las personas que preparan su muerte, ¿no? Uh-huh. Finalmente las personas que preparan su muerte a lo mejor ya son personas que tal vez desarrollaron alguna enfermedad y que ya saben que están en etapa terminal. O personas pues ya de muy avanzada edad que dicen, bueno, por ejemplo, las personas que tienen 90 años, ¿no? Que dicen, bueno, ya mi esperanza de vida a lo mejor son 5 o 6 años uh-huh. más, ¿no? Y sí. que tal vez empiecen a elaborar este proceso de muerte, porque también se elabora. Uh-huh. Pero no, los jóvenes o los de mediana edad no lo elaboramos. En realidad no tenemos conceptualizado. A lo mejor lo mencionas, como tú dices, decir, bueno, a mí ponme esto, pero a partir de ahí tú dices, bueno, sí, pero no va a pasar pronto, ¿no? Tú uh-huh. mismo te das esa explicación, ¿no? O a mí, pues me gustaría que me cremaran, ¿no? O que me enterraran, ¿no? O uh-huh. que me pusieran en una iglesia, o no, que me aventaran al mar. O sea, no lo dices, ¿no? Y en realidad, pues es algo que tenemos que hablar, pero también tenemos supersticiones respecto a eso, ¿no? El decir, uh-huh. bueno, si lo digo es porque tal vez presiento mi muerte.
Si lo digo, se va a volver realidad.
Exactamente, que muchas veces tenemos ese pensamiento, ¿no? Uh-huh. Y es muy normal que si yo hablo de ese tema, lo voy a atraer. Sí. Y eso es falso, ¿no? La muerte es parte de nuestra vida. O sea, vamos a la par. Y que justo, pues, es un tema que se debe de hablar y sobre todo con respecto a lo que mencionabas al inicio, si había una diferenciación entre mujeres y hombres, la hay en función de que las mujeres uh-huh. tenemos este rol, a lo mejor si somos madres o si cuidamos de nuestros padres o si tenemos un rol tal vez un poco más de responsabilidad de otros, uh-huh. es decir, ¿qué va a pasar con ese otro que yo me responsabilizo? ¿no? Ajá. Incluso no importa si tu mamá tiene 80 años, dices, ¿qué va a pasar con mis hijos? Aunque ya sean adultos,
sí.
¿No? O sea, es esta parte de sentir que tú vas a hacer falta en la vida de alguien más. Los hombres no tienen esa conceptualización tan arraigada. A lo mejor se enfocan más a esta parte productiva, ¿no? De decir, bueno, a lo mejor, por ejemplo, muchos hombres cuando se jubilan, dicen, ah, pues ya me puedo morir, ya me jubilé. Como si fuera como un punto de
ya no
corte.
Tiene sentido.
En su vida, ¿no?
Ya
decir,
cumplí con lo que...
porque vine a esta vida a trabajar. Ajá. Entonces, pues ya me puedo morir en paz, ¿no? Muchos lo dicen, muchas personas que se jubilan. Y las mujeres no, ¿no? Las mujeres siempre tienen este rol de decir, bueno, tengo que cuidar, tengo que estar en casa, cuidar de otros, ¿no? Ajá. Que se nos ha impuesto como ese objetivo de vida. Ajá. Y que al final, pues al conceptualizar como todo esto, pues nos cuesta trabajo. Incluso, sí. Pues, tal vez también esta parte de decir, bueno, es que a las mujeres les da más enfermedades como cáncer, ¿no? Uh-huh. O a las mujeres es más probable que tengan algunas enfermedades crónico-degenerativas. O sea, todo esto, pues, está en la mente de las mujeres, ¿no? Uh-huh. Y que al final, pues, se va desarrollando como un miedo hacia desarrollar todo esto, ¿no?
Sí, fíjate que ahorita que dices todo esto, yo sí encontré que los hombres, por ejemplo, que todo el mundo desarrollamos tristeza, ¿no? Pensamos y nos da tristeza de qué va a pasar el mundo sin nosotros, ¿no? Uh-huh. Y entonces como que en los hombres era más, es que ya no voy a hacer lo que yo disfrutaba hacer, ¿no? Voy a dejar de, no sé, jugar fútbol, uh-huh. ver películas, correr, lo que les guste. Pero sí es cierto, en las mujeres yo encontré que el miedo era de, ahora quién va a cuidar a mi esposo, quién va a cuidar a mis hijos, y así como dices, independientemente de la edad que tengan, ¿quién va a cuidar a mis mascotas, no? Pero yo también encontré que uno de esos miedos ha sido porque, que sobre todo que al final, si las mujeres tienen, no sé, más edad, que tienen el miedo a no haber vivido al máximo, o el miedo a pasar por un proceso de enfermedad doloroso y no digno. Entonces, me parece que sí, eso es, me parece bien interesante cómo también hasta en eso hay cierta diferencia. Pero antes de empezar a hablar de eso, ¿qué te parece si vamos a un corte? Regresamos, para continuar hablando acerca de cuáles son los mayores miedos que tenemos las mujeres al morir, si la muerte tiene algún sentido o nosotros somos quienes debemos darle ese sentido y cómo afrontar ese miedo. Te recuerdo que puedes visitar la página de Sin Miedo al Tiempo, que es www.imer.mx/programas/Sin Miedo al Tiempo. Ahí encontrarás todos nuestros episodios anteriores. Regresamos.
Sin Miedo al Tiempo.
Estamos de regreso en Sin Miedo al Tiempo, y el día de hoy estamos hablando del miedo a la muerte con la psicóloga Mercedes Gutiérrez Pérez. Mercedes, antes del corte hablamos ya un poco acerca de que hay una diferencia entre el miedo que sienten los hombres y las mujeres. Uh-huh. Que esto implica preocupación por ciertos aspectos específicos como el cuidado de los seres queridos, pero hay otros aspectos que también hacen la diferencia, ¿no? Ya te mencionaba, y que quisiera que tú nos expliques, si hay esta diferencia en sentir que nosotras, las mujeres, por ciertos prejuicios, no llegamos a vivir al máximo nuestra vida y como que al final de nuestra vida llegamos a ser conscientes de eso, de que actuamos a veces con base en ciertos prejuicios.
Nosotros hacemos una revisión cada determinado tiempo, ¿no? De lo que hemos logrado. Incluso una de ellas, pues bueno, cuando nosotros tenemos la adolescencia, empezamos a cuestionarnos nuestra estancia en la Tierra. Es nuestro primer momento en donde decimos, ¿qué hago aquí? ¿Para qué? ¿No? Justo es esa parte de pasar de niño a adolescente, empieza a tener conceptualizaciones que de niño no tienes. Y una de ellas es esta parte de ¿qué hago aquí en la Tierra? ¿Qué quiero hacer? ¿No? Después, pues viene esta parte de nuestra primera meta, que es al culminar nuestra preparación académica. Ese es un punto importante. Y posteriormente, cuando terminamos nuestra preparación académica, pues viene como otros proyectos. Al realizar esos otros proyectos, vienen nuestras crisis de la mediana edad. Y en estas crisis es donde nos empezamos a hacer un recuento de decir, bueno, ¿qué he logrado hasta este momento? ¿Soy feliz? ¿No soy feliz? ¿En qué he invertido todo este tiempo? ¿Y qué pasa con esta parte de la relación con la muerte o la enfermedad también? Porque justo empezamos a conceptualizar la muerte muy entrelazada con la enfermedad, ¿no? Y justo esta parte de decir, bueno, me he cuidado, no me he cuidado, me alimento bien, no me alimento bien, ¿no? Hago ejercicio, todo lo que sabemos que mejora nuestra salud. Justo, por ejemplo, un adolescente pues le va a dar un poquito menos relevancia a eso, ¿no? Pero posteriormente, cuando empezamos a tener nuestras crisis de la mediana edad, empezamos a decir, no, ya tengo que tomar agua, ya tengo que cuidarme, tengo que empezar a alimentarme bien, tengo que hacer ejercicio, porque justo nos empezamos a cuestionar, ¿qué he hecho con todo este tiempo? y que al final eso me va a llevar a que mi muerte esté más cerca o no esté cerca en la cuestión del cuidado de la salud. Ahora, en la cuestión de proyectos, es decir, ¿soy feliz con mi vida actual? ¿No? ¿Qué es lo que he hecho? ¿He disfrutado o no disfrutado? Como lo mencionabas. El disfrute va más allá de si tengo o no tengo cosas materiales. Al final, por ejemplo, nosotros tenemos hasta nuestro último día de vida, así sea en una cama del hospital, para disfrutar ese último día. Es una conceptualización negativa que hacemos respecto a esta connotación de, bueno, disfrute o no disfrute de la vida. Es algo muy personal y al final nosotros lo vamos elaborando conforme va avanzando nuestra edad. Y es como subjetivo, cada uno lo construye, ¿no?
Como psicóloga, ¿cuáles son las experiencias? Supongo que tienes un montón, pero ¿cuáles son las experiencias que has vivido respecto a esto? ¿Algo que nos puedas compartir?
Sí, bueno, al trabajar, por ejemplo, con personas con enfermedades es muy diferente la conceptualización que se tiene respecto a la muerte, ¿no? Como mencionábamos hace un momento, dependiendo de las experiencias de vida que yo voy teniendo, pues es cuando yo empiezo a pensar más en mi propia muerte. Incluso cuando nosotros vamos a un velorio o cuando nos dicen, ay, se murió tal, dices, ay, sí existe, ¿no? Sí está ahí. O sea, sabemos que está ahí, pero el tenerla cerca, incluso hay como esta de, ay, la muerte anda por aquí porque ya se llevó a muchos, ¿no?
Son recordatorios.
Son recordatorios, ¿no? Y nos empieza a hacer pensar en nuestra propia muerte. Cuando una persona enferma, muchas veces, pues obviamente el enfermar, aunque sea una enfermedad incluso crónica degenerativa, que no significa como tal que ya me voy a morir mañana, pero que hay un deterioro de mi cuerpo, pues nos hace pensar en nosotros mismos, ¿no? El decir, bueno, esto me pone en una condición o un pasito más adelante que puedo estar en riesgo de morir. Si hablamos, por ejemplo, en mi experiencia, yo he trabajado con pacientes terminales, con cáncer terminal, y que muchos de ellos, pues ya es como, pues imprescindible, ¿no? Van a morir. Decir, bueno, estás en etapa terminal, ¿qué es lo que quieres hacer? Hace rato me decías, bueno, hago un recuento, ¿qué he hecho con mi vida? Ya no puedo regresar. ¿Qué hago con mis últimos días, no? Muchos de ellos lo que hacen es como elaborar su muerte, que es esta parte donde podemos pensar respecto a qué quiero que hagan con mis cosas, ¿no? ¿Qué pienso respecto a mis miedos? ¿Qué pienso que hay más allá, no? ¿Cómo me gustaría morir? Incluso hoy en día le llamamos a eso el bien morir, ¿no? El decir, bueno, yo quiero esto, esto y esto, y no quiero qué tal, ¿no? Nos permite elaborar y hablar el cómo nos gustaría que las personas tomen nuestra muerte. Hay muchos pacientes, por ejemplo, con cáncer, que no les preocupa su propia muerte. Les preocupa cómo dejan a los familiares aquí en la tierra, ¿no? Es decir, mi mamá va a llorar, se va a deprimir, va a estar triste, mis hijos, ¿qué van a hacer? Mi esposo, mi esposa, ¿no? ¿Qué va a pasar con mis cosas, no? Entonces, todo esto, pues, nos lleva a esta elaboración. Y muchos de ellos se resisten a la muerte no por ellos mismos, ¿no? No porque finalmente, pues, el tener una enfermedad terminal implica mucho dolor, sufrimiento, ¿no? En ese sentido, es soltar también la vida y decir, ya, hasta aquí, ¿no? Ya no aguanto más y esto es lo que yo quiero, sin importar como lo que haya más allá, ¿no?
Sí.
Esta conceptualización también, lo que dicen muchos científicos, es que lo último en lo que tú pienses es hacia dónde te vas a ir. Que al final es como esta parte, el decir, bueno, yo pienso que hay un cielo, entonces en el momento en el que yo esté en mis últimos suspiros, voy a pensar en ese cielo. Y voy a ir, mi último pensamiento, ¿cuál fue? Estar en ese cielo,
sí.
¿No? O sea, incluso hay muchas personas que refieren que están en agonía y ven imágenes religiosas o ven personas, seres queridos.
Que ya vienen, que ya por
no
ellas,
están,
¿no?
Exactamente, lo conceptualizan en su mente, pero al final se vuelve una realidad, ¿no? Porque a sus últimos momentos están pensando respecto a eso.
Sí.
Y eso es importantísimo, ¿no? Esta parte, pues, de la experiencia de la muerte es, como te mencionaba hace un rato, personal, pero al final es una aceptación que sí o sí tenemos que tener, ¿no? Es muy diferente tener una elaboración de la muerte a tener una muerte, pues, abrupta, ¿no? Es decir, a lo mejor personas que mueren en un accidente o algo que no está, pues, no es un proceso, ¿no? Y a veces cuando nosotros pensamos en nuestra propia muerte decimos, bueno, ¿qué me gustaría más, no? Saber que me queda poco tiempo de vida, como las personas con cáncer, que les permite a lo mejor despedirse, elaborar, decir que cómo quieren que sean sus funerales, cómo quieren que sea como todo este ritual que tenemos como mexicanos, ¿no? Ajá. Con respecto a la muerte, o simplemente pues ni me enteré, ¿no? A veces decimos, bueno, ni se enteró de su muerte y de sí. pronto pues ya pasó, pero pues son muchas maneras o conceptualizaciones diferentes, pero también algo que nos angustia mucho, sobre todo pues a los seres humanos, es pues no sabemos, ¿no? Uh-huh. O sea, no podemos elegir, ¿no? A lo mejor podemos elegir en la cuestión de decir, bueno, pues cuido mis hábitos para no enfermar de una enfermedad muy grave que me lleve a una muerte dolorosa, ¿no? Que creo que también a eso le tememos mucho, sí. ¿no? Es decir, bueno, sí quiero morir.
¿Cómo voy a morir?
Pero incluso tenemos esta conceptualización de la muerte ideal, es quiero morir
en
dormida.
Mi cama, ¿no?
Sí. No me dé cuenta, que ya no despierte, ¿no? Sí. Que me dé un paro y no me dé cuenta, ¿no? Esa es nuestra muerte ideal. Uh-huh. ¿Por qué? Porque sí. habla de un no dolor, ¿no?
Ajá.
Incluso hasta conscientemente el decir, pues no, ni cuenta se dio, ¿no? O sea, sí. como el decir en este sentido, ¿no?
Uh-huh. Si los miedos en ocasiones nos salvan de como de ciertos peligros, uh-huh. ¿no? Entonces podemos pensar que también este miedo a la muerte, podemos darle este sentido como de un impulso que nos haga vivir. O sea, me refiero a que sí existe la muerte y nos da miedo, ¿no? Pero que también este sea un recordatorio de que ahorita estamos vivos y de que podemos entonces hacer una versión de nosotros más cercana a lo que siempre hemos idealizado de nosotros, ¿no? Creo que ese sería como el ideal o lo positivo que podemos sacar de este miedo.
Sí, justo pues el hecho de pensar, mañana puedo morir, hace rato lo mencionábamos, ¿qué quiero hacer? ¿No? ¿Cuáles son mis objetivos de vida? ¿Qué me gustaría lograr? Al final, lo único que nos llevamos son experiencias. Y creo que eso es muy importante. El capitalismo nos hace pensar que lo ideal es tener objetos, ¿no? Propiedades, uh-huh. el mejor carro, la mejor ropa, pero pues si eso te hace tener la mejor experiencia, pues está bien, ¿no? Uh-huh. Es tu objetivo de vida, pero en realidad lo único que nos vamos a llevar es lo que tenemos en nuestra mente. Uh-huh. Y todo eso que tenemos en nuestra mente, ¿de qué se compone? De experiencias uh-huh. que nosotros le damos una connotación emocional, ¿no? A lo mejor el recuerdo de un viaje, el recuerdo a lo mejor de un logro, una convivencia, ¿no? A lo mejor cosas tan sencillas como tal vez el estar con nuestra mascota, el tener como convivencia con seres queridos o lograr ciertas cosas o conocer lugares, ¿no? Uh-huh. Y vivir una experiencia. Eso es lo que nos vamos a llevar porque se queda en nuestros recuerdos.
Sí.
Nada de lo demás, no somos egipcios para que nos entierren con nuestras pertenencias, nos vamos a llevar. Y al final, pues eso es en lo que tenemos que invertir. En esta parte de decir, bueno, quiero atesorar experiencias que me hagan pensar en esas experiencias y yo tener una buena sensación. Eso nos hace estar en paz con la muerte, porque decir, bueno, a ver, si yo hago un recuento y pienso en las experiencias que he tenido, en el disfrute que he tenido de esas experiencias, ¿me siento satisfecho hasta el día de hoy? Pues tal vez puedo decir sí, o tal vez puedo decir no. Y es ahí donde podemos empezar a generar un cambio. Uh-huh. A lo mejor si yo soy una persona que siempre está de mal humor y es preguntarme, bueno, ¿por qué siempre estoy de mal humor?
Uh-huh.
¿Qué me presiona? ¿Qué me sí. estresa, no? O sea, a lo mejor, pues es que quiero el mejor carro, pues, ¿para qué? ¿No? O quiero tener tal, ¿para qué? ¿No? Eso, lejos de hacerme sentir feliz, me está estresando y no estoy disfrutando mi vida, ¿no? Finalmente, pues vivimos en un mundo acelerado, donde siempre todo era para ayer, ¿no? Uh-huh. En cuestión laboral, en cuestión de cosas que hacer, ¿no? Siempre va a haber algo que nos estrese, siempre va a haber algo que nos haga sentir frustración, pero al final nosotros decidimos cuánto tiempo yo permito que eso me afecte. Y esa es la parte importante y que nos hace pensar respecto a la vida misma y cómo estoy disfrutando esa vida misma.
Sí.
Y a la par es como yo también puedo aceptar mi muerte, ¿no? Incluso, por ejemplo, hay muchas películas que nos hablan respecto a eso, ¿no? O sea, le dicen a la persona, tienes 3 días para hacer todo lo que no has hecho, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen? Disfrutar,
uh-huh.
¿no? Hacer el viaje que nunca han hecho, decirle a sus seres queridos lo que nunca les han dicho, ¿no?
Sí.
A lo mejor hacer cosas como más de experiencia que de material, ¿no?
Sí. Mercedes, el programa ya se está terminando. Sí. Muchas gracias por compartirnos todo lo que nos has dicho acerca de este miedo que yo la verdad tenía un poquito de miedo de tocar en este programa, pero es una realidad, ¿no? Y hay que tocarla. No sé si quieras compartirnos rápidamente un pequeño punto acerca de este tema y también que nos digas tus redes sociales para ver cuál es tu trabajo y si queremos contactarte porque nos está pesando este miedo ya está yendo más allá de, nos está molestando, ¿no? ¿En dónde podemos encontrarte?
Claro. Sí, justo es importante el conceptualizar la muerte como parte de la vida, porque eso nos hace tener una convivencia en paz con ello, y creo que eso es importante. Si esto se sale de control, es decir, que yo tenga como mucha ansiedad respecto al pensar mi muerte, o cuando pienso en mi muerte me empiezo a tener a lo mejor alguna reacción física extrema, hay personas que les entra pánico simplemente en pensarlo, pues buscar un especialista para hablar como de estos temas y saber por qué tenemos ese miedo tan grande, porque tiene que ver con nuestra propia conceptualización en nuestra vida, en nuestro aquí, en nuestro ahora, ¿no? Uh-huh. Y pues sí, me pueden encontrar en las redes sociales, pues tengo una página de internet que se llama intervenpsicología.com. Ahí pueden encontrar mi perfil junto con otros terapeutas que nos dedicamos pues a esto de la terapia cognitivo-conductual y psicoanalítica.
Muchas gracias. Si la muerte es algo natural, si va a llegar, si no depende de nosotros y si no la podemos controlar, entonces pongamos atención en lo que sí depende de nuestras decisiones. Entendamos que necesitamos vivir cada día, pues cada día cuenta. El problema no es la muerte, sino no haber vivido nunca. Cada pequeña cosa debe ser algo que nos impulse a vivir. Que cada abrazo sea intenso, que cada beso, que cada frase, que cada cosa que hagamos sea con total intensidad. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Les recuerdo nuestras redes. En Instagram nos encuentras como @sinmiedo_al_tiempo y en Facebook Sin Miedo al Tiempo. Gracias a la operación en cabina a Pepe Sotelo. En la producción, Alicia Rodríguez. Yo soy Hilda Cuevas y nos encontramos la próxima semana. Recuerda que el mejor momento de tu vida y tu mejor edad es ahora. Gracias por resonar con nosotras.
Sin Miedo al Tiempo ha terminado. Gracias por formar parte de este espacio de mujeres curiosas, donde la edad es una cosa relativa. Hasta la próxima. Esto fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio. Sin Miedo al Tiempo.